Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Seis en las Islas Canarias. Esto es La Noche de COPE. Gracias por estar ahí. ¿Sabías que la profesión de taquígrafo no tiene paro y que se pueden llegar a cobrar 3.000 euros al mes? Ahora te lo contamos.
Bueno, pues estamos hablando de ordenadores, estamos hablando de temas informáticos porque ha fallecido Doug Engelbert, el que fuera inventor del ratón de ordenador, esa herramienta que tanto nos ha ayudado a usar el ordenador, a navegar por internet, y por eso te estamos pidiendo que nos comentes anécdotas, cosas curiosas que te hayan pasado en internet. Y por ejemplo nos ha escrito Antonio de Valencia, que nos cuenta una anécdota de su padre en el ordenador. En este caso dice: mi padre, durante el primer mes que tuvimos ordenador, se estuvo creyendo que los banners de publicidad eran reales y me decía: mira, mira, me ha tocado un iPad de esos, o mira, mira, esa mujer tan guapa quiere conocerme, por todas las publicidades que surgen ahí. Y por lo visto nos cuenta que su padre le llenó todo el PC de spywares, de virus y de troyanos, de tanto entrar en esos sitios que le decían que había ganado un iPad o que ciertas señoritas querían conocerle. Y también Santiago nos ha escrito desde Cáceres, nos cuenta también cosas relacionadas, están siendo la verdad hoy el tema estrella, las anécdotas de padres relacionadas con la informática. Él nos cuenta que su padre, a él en el ordenador, lo ha visto querer descargarse páginas web, creerse que el Photoshop viene con una herramienta que quita las arrugas directamente para quitarse las suyas, y no ir al baño durante una hora y media para ver una peli sin saber que se podía parar la película en el ordenador, que no era eso como si estuviera viendo la televisión o el cine, que en su casa podía pararla. Y así queremos que nos cuentes cosas como las que nos ha contado, por ejemplo, Antonio y Santiago, que nos han escrito al mail de lanoche@cope.es, nuestra dirección de email donde nos podéis contar anécdotas. También podéis llamarnos a nuestro teléfono al 950 6006, o bien nos podéis escribir también en nuestro muro de Facebook, facebook.com/lanochedecope, y en Twitter nos puedes encontrar como @lanochedecope.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Si yo te digo que en estos momentos hay una profesión con paro cero, que está de moda, que se trabaja con un blog y con un bolígrafo en plena era digital, con un salario de unos 3.000 euros mensuales, ¿en qué profesión pensarías? Sí, supongo que se te habrán puesto los ojos chiribitas, pero estamos hablando del taquígrafo, la taquigrafía. Un ejemplo, el BOE no existiría sin los taquígrafos. Y para hablar de esta sorpresa que nos hemos llevado algunos en el día de hoy, para hablar de la profesión de taquígrafo, contamos con Jaime Liébana, presidente de la Federación Mecanográfica y Taquigráfica Española. Jaime, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Y yo que pensaba que la taquigrafía era cosa del siglo XX?
Bueno, es que la taquigrafía data del siglo XVIII, pero las Cortes Generales de España no tendrían su razón de ser en cuanto a sus archivos y a sus conocimientos de antaño si no fuera por ella.
Eso es verdad, porque todos recordamos imágenes de los momentos más importantes del Congreso de los Diputados, por ejemplo, donde los taquígrafos o las taquígrafas están, bueno, pues entre la parte del hemiciclo y la parte de la presidencia del Congreso, ¿no es así?
Cierto. Ellos son los que están recogiendo todos los datos y todas las informaciones, debates y cualquier cosa que se produce entre los partidos políticos para el devenir de España.
Yo supongo que no, pero quizás haya gente a la que taquigrafía le suene un poco de lejos o piense que es algo que tiene que ver mucho, que está muy ligado con la mecanografía. ¿Podríamos explicar un poco en qué consiste el oficio de taquígrafo?
Sí, claro que sí. La taquigrafía lo que hace es recoger la palabra hablada. Entonces hay una gran confusión y siempre la ha habido en cuanto a estas dos asignaturas, porque prácticamente una sin la otra no tendría mucha validez, ya que si usted coge en un hemiciclo el debate entre los políticos sobre la vida española y las cosas que tienen que hacer para mejorar la vida de España, esa taquigrafía tiene luego que plasmarse en algún sitio.
Sí.
Porque si no, no tendría fin.
En el diario de sesiones, por ejemplo.
Exactamente. Entonces, ¿qué hace la taquigrafía? Exponer lo que ha recogido en el hemiciclo con los taquígrafos y con los tiempos que van cada de turno, que van cogiendo cada uno de ellos, y cuando ya tienen el debate completo, tienen que pasarlo a la mecanografía.
Entonces, en cierta forma, Jaime, cuando estudiamos, pues qué sé yo, en la formación profesional, en el colegio al final, en la universidad, cuando los alumnos toman apuntes, muchas veces y sin saberlo también están haciendo un poco de taquigrafía personal, ¿no? Al acabar las palabras que acaban igual, por ejemplo, que acaban en mente los adverbios, terminarlos con una raya larga, en fin, utilizar trucos para recoger a la mayor velocidad posible lo que el profesor está diciendo en ese momento, ¿no?
Claro, lo que pasa es que por muchos trucos que esos estudiantes quieran desarrollar, les es imposible con el manuscrito castellano poder recoger para una velocidad que es la que se puede tener en una universidad con un profesor cercana a un debate parlamentario.
Lógicamente.
Claro, si usted está hablando, un orador está hablando a 170, 180 palabras por minuto, olvídese de que ningún universitario, por muchos signos que pueda recoger por la fonética de las consonantes y cosas de este tipo, pueda hilvanar un pensamiento correcto en lo que está oyendo.
¿Y la taquigrafía se escribe a mano, se escribe con una máquina o se puede escribir de las dos formas?
Existen las dos versiones. Lo que estamos hablando ahora es de taquigrafía, que es un sistema geométrico que Martí en el siglo XVIII lo inventó, del Samuel Taylor, del inglés, y hasta nuestros días. Entonces, esos signos taquigráficos se pueden recoger a velocidades altas de 170, 180 palabras por minuto, y luego ahí es el punto donde la población española todavía no sabe qué hacer con ello.
Uh-huh.
Porque esa taquigrafía hay que plasmarla luego en un ordenador.
Ya.
Si esa taquigrafía se hace directamente, eso es un buen trabajo, que es como se hacía normalmente en los años 60 y 70 y cuestiones de este tipo, secretarias ejecutivas y gente que se dedicaba a ello. Y hoy día, claro, están los parlamentarios, la Asamblea de Madrid, Ayuntamiento de Madrid, las Cortes, Senado y Congreso de Diputados. Claro, si usted esa taquigrafía la plasma en un escrito, en un ordenador, ahí la técnica está presente y el ordenador lo que hace es mejorar la profesión. Pero dígame que hemos tenido una gran cantidad de organismos, de empresas privadas que nos han llamado y nos han dicho: oiga, tenemos unas cintas y unos vídeos y una serie de cosas que hemos recogido de nuestra reunión de delegados o reunión de vecinos o de lo que fuere, y queremos plasmarlo en un documento. ¿Lo podemos hacer para mañana? Y claro, ahí es donde ya la gente se pierde, porque se piensan que eso se puede trasladar a la mecanografía directamente.
Sí.
Y eso no es así, porque si usted tiene que escribir 170 palabras o 180 palabras por minuto a la mecanografía directamente, usted está hablando de 1000 o 1000 y pico de pulsaciones mecanográficas por minuto.
Claro.
Usted necesita coger esos signos taquigráficos, ponérselos delante del ordenador y con su velocidad mecanográfica pasar todo ese sistema de anotaciones que ha tenido en la reunión.
O sea, que digamos que hoy en día hay un ordenador que tiene un software que convierte las pulsaciones taquigráficas del que lo está haciendo en el resultado que sería un resultado mecanográfico, ¿no?
Claro, porque si usted, una vez que ya ha recogido sus apuntes taquigráficos de la reunión, esa taquigrafía no pide tiempo, no pide absolutamente nada. Usted ha plasmado es unas figuras geométricas que no están corriendo como si fuera un reel de un magnetofón o de un producto de sonido.
Uh-huh.
Entonces, usted en ese momento la taquigrafía no tiene velocidad, ya está tomada. Y ahora usted adecua esa velocidad de su mecanografía a pasar esos signos a el ordenador. Ese es un trabajo excelente y es un trabajo que yo sé que muchos empresarios hoy día echan de menos, porque todo el mundo te lo dice. No, mientras estén los dictáfonos, mientras esté esto, mientras esté lo otro, el sonido, el vídeo, tal. Pero dígame, ¿quién en mecanografía puede dar esas 1000 y pico de pulsaciones?
Claro.
Yo tengo en la federación un profesor, Javier Núñez Hidalgo, que es taquígrafo, o sea, es estenotipista del Senado, y que es ha sido campeón de España, el campeón del mundo de velocidad mundial de mecanografía y estenotipia combinada. Y a mi padre, mi querido padre que ya falleció, Ángel Diébana, que tenía un récord de 817 pulsaciones por minuto.
Qué barbaridad.
Esas dos personas son las que yo he conocido que eran capaces en España de poder hacer ese trabajo, pero nada más.
Porque ha introducido usted otra palabra que también está muy ligada a este mundillo, que es la estenotipia. ¿Qué es la estenotipia?
La estenotipia está sacada de la enseñanza de la taquigrafía, y es que han adecuado a la fonética castellana mediante una máquina y la unión de una serie de vocales y consonantes que están reducidas y que además tiene la facilidad de que mediante la presión de muchas teclas se pueden hacer movimientos muy rápidos. Entonces, las dos asignaturas son excelentes si se llevan bien y son profesionales, tanto la taquigrafía como la mecanografía, como la estenotipia. Lo que ocurre, claro está, es que esas dos especialidades hoy día pertenecen al cuerpo de estenotipistas y de taquígrafos del Congreso de los Diputados y del Senado de España.
Ya. Entonces, posiblemente nos esté escuchando alguien que diga, pues yo tengo cierta habilidad, porque en su día aprendí mecanografía, me gusta además escribir al dictado, estoy comprobando que no hay paro en la profesión del taquígrafo, que está bien valorado, que a mucha más gente de la que tiene acceso a los taquígrafos le gustaría tenerla. ¿Dónde se puede formar uno?
Bueno, nosotros pienso que somos un islote en el océano, porque realmente hemos llamado en tiempos a todas las puertas de la formación profesional de este país y nadie nos ha escuchado, principalmente porque les ha dado siempre reparo estas dos asignaturas, tanto la mecanografía como la taquigrafía, y nunca han querido entenderla ni han querido saber de ella, lo cual han dejado en manos privadas, y menos mal que yo provengo de un campeón como mi padre, mecanográfico, y de unas enseñanzas que las recibí en la Federación Taquigráfica Española cuando se creó en el año 1903, que yo fui alumno allá por los años 50 y tantos, y desde entonces no he parado con la taquigrafía.
Pero para cualquiera que nos esté escuchando ahora y quiera convertirse en un futuro taquígrafo, ¿qué puede hacer?
Bueno, nosotros en la Federación siguen la preparación de las oposiciones a la escala administrativa del Senado y del Congreso de los Diputados. Sigue también vigente la Asamblea de Madrid, el Ayuntamiento, y es decir, estos organismos siguen creando oposiciones. Ya sabe cómo está España ahora mismo.
Sí.
Se cerró un poco el grifo, por llamarlo de alguna manera coloquial, y desde entonces hemos pasado 2-3 años sin oposiciones a este tipo de eventos. Pero es una asignatura que requiere un año y un año y medio mínimos para poder manejarse en esas 100 palabras por minuto que son necesarias para un tipo de oposición menor, como es la de la escala administrativa del Senado y del Congreso de los Diputados, y lo único que hay que hacer es ir a la Federación Mecanográfica y Taquigráfica Española y prepararse en estas asignaturas.
Porque no hay puestos de taquigrafía privados, digamos, uno no puede aprender a ser taquígrafo y después ver que en el mercado se demandan.
Sí, sí, muchísimo. Lo que ocurre es que ha pasado aquí una cosa muy curiosa, y es que los empresarios y los jefes altos de empresa que necesitaban siempre, o han necesitado siempre, una secretaria ejecutiva que llevase perfectamente sus asuntos,
sí,
y que controlase todo aquello que el jefe no puede hacer, primero por su profesión, segundo por su altura y tercero porque es un trabajo, vamos a decir, administrativo, pues estas personas adolecen ya de este tipo de preparaciones. Y los jefes de empresa y grandes personas del movimiento empresarial se han visto relegados a estar sin esas secretarias porque ya no hay quien quiera hacer ese tipo de profesiones. Es duro, es complicado, es difícil y además requiere una posición de estudios bastante considerable. Entonces, si usted no se prepara en este tipo de actividades, lo que pasa con los jefes y las empresas es que al no haber personal especializado, pues no hacen la demanda y los jefes lo que les pasa es que se fastidian.
Ya, pero si yo, por ejemplo, no lo sé, tengo una sobrina que tiene, sí, 23 años, que ha estudiado, bien, secretariado de dirección y que, bien, dice, para distinguirme del resto de mis competidoras en el mercado, ya que el mercado es un mercado muy reducido,
sí,
me gustaría recibir un curso en la Federación Mecanográfica y Taquigráfica Española. ¿Eso a, bien, día de hoy es posible?
Claro que sí, porque además no solamente que es posible, sino que lo aconsejo. Lo que ocurre es que estas personas seguramente, pues primero, cuando oyen entre amistades o amigos, la taquigrafía tal, ¿eso qué es? O eso está obsoleto. No, está obsoleto, ni está obsoleto, ni eso qué es. Es simplemente que la población española y sobre todo las autoridades no han querido saber nada de estas asignaturas.
Entonces, bueno, en cualquier caso, Jaime, con entrevistas como esta, lo que estamos haciendo es dar a conocer a un montón de españoles que están en situación de paro o en situación de intentar buscar un mejor trabajo, que si van formados en esa línea, si le añaden la taquigrafía, estarán destacándose un par de cabezas por delante de la gente de su generación, ¿no?
Pero sin lugar a ninguna duda, porque además yo soy no solamente, ya no, independientemente de que vayan a la Federación Mecanográfica y Taquigráfica Española, sino simplemente con que estudien ese tipo de asignaturas, les auguro un buen porvenir, porque se escapan de la normalidad de la gente en sus preparaciones. Si yo me mañana da una demanda de trabajo y soy una secretaria ejecutiva, tengo un buen currículum, tengo una buena categoría profesional universitaria, sé idiomas, tengo una excelente mecanografía y además de eso tengo un buen don de gentes y una buena preparación administrativa en cuanto a la correspondencia comercial, oiga, pongo usted un anuncio mañana, veremos cómo tiene usted colocación. Lo que no puede ser es que haga usted una presentación en una empresa, no dé usted ni 200 pulsaciones por minuto, no sepa usted un idioma, no sepa usted taquigrafía, y oiga usted que, pues mire usted, yo soy abogada, o soy notario, o soy yo qué sé. Porque ese no es el tipo de trabajo, ni es el tipo de actuación que tiene que tener en la empresa. Es una cosa que aquí en España se está olvidando.
Bueno, pues para eso hemos querido rescatar la noticia alegre de que sí, en la profesión de taquígrafo, el que se forma tiene trabajo y que además está bien considerado. ¿Y bien considerado por quién? Pues al final por los que deciden los sueldos y los puestos de trabajo, que son los de alta dirección, que están,
obviamente,
según está diciendo Jaime Líbana, más que necesitados y que les encantaría volver a recuperar esas figuras de las personas que pueden no solo ser su mano derecha de confianza, sino que además tener al alcance el conocimiento de la taquigrafía.
Cierto.
Para ello, dirigirse sin duda a la Federación Mecanográfica y Taquigráfica Española para empezar a informarse de lo que puede ser una buena solución con una profesión que parece del pasado, pero que es de rabiosa actualidad. Jaime Líbana, presidente de la Federación, muchísimas gracias.
Muchas gracias por su atención.
Buenas noches.
Buenas noches.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Ponemos bailongos esta noche porque vamos a hablar, Esteban Pérez Almeida, doctor, de lesiones de la danza.
Buenas noches, campeón. Claro, es que la gente aquí, tu audiencia, tus seguidores tienen que saber que tú bailas, hombre, claro que bailas, que yo también bailo y que hay mucha gente que baila y que
malamente,
los bailarines tienen lesiones. ¿Cómo que no mueves el esqueleto?
Poco. De joven sí, ya no te creas tú que bailo yo mucho. Lesiones de la danza, evidentemente, la danza como profesión y la danza como oficio es muy exigente físicamente.
Exigente hasta decir basta. Yo muchas veces, viendo a amigas que son bailarinas o que han sido bailarinas, pero sobre todo recuerdo de con menos años, cuando tenía amigas que en ese momento estaban activas en el mundo del ballet, el sacrificio que tienen, ríete tú también, de muchísimos deportistas, ríete de muchísimos, pero de muchísimos, por supuesto, de los futbolistas te puedes reír, de los de maratón no, es decir, de otros no, pero ríete. Requiere concentración, requiere esfuerzo, requiere un nivel de umbral del dolor en cuanto a superación del dolor absolutamente espectacular. Nosotros hablamos en muchas ocasiones cuando nos ponemos a comentar pues qué es lo que hay que hacer para ir al gimnasio, qué es lo que hay que hacer para hacer ejercicio, y tú y yo decimos, sí, hay que estirar, hay que tener elasticidad, después hay que enfriar. Si alguien estira y si alguien tiene elasticidad de verdad, esos son las bailarines y los bailarines en general. Y cuando uno analiza esto y cuando uno ve también que no solamente en ese mundo, en el del ballet clásico, sino en el mundo de la danza en general, del cual seguro que esta noche nos están escuchando mucha gente que lo hace, pues existen lesiones, y en lesiones específicas, la primera pregunta que te viene a la cabeza es, ¿y por qué diantre no se habla también de esto? ¿Por qué no se habla de las lesiones de la danza, que se hacen muy poco o casi nada? Bueno, cuesta encontrar a quien sabe de verdad, pero cuando uno lo encuentra es absolutamente genial.
Y este es el doctor José Luis Gutiérrez, que es traumatólogo y especialista en lesiones de la danza y trabaja en FREMAP. Doctor Gutiérrez, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, José
buenas
Luis.
Noches, buenas noches.
¿Qué tal estamos?
Muy bien. Muy bien, oyendo ahí muy bien toda esta gran introducción que han hecho, efectivamente.
Claro, uno...
el entrenamiento de la danza es un alto rendimiento, como cualquier otro deporte de alto rendimiento, pero que a la vez incrementa el arte también, ¿no?
Sí, señor.
Y eso requiere una gran demanda física.
Así es. Bueno, pues tú me vas a permitir, como ahora estamos pues así en este ambientillo de la madrugada, íntimo, sí, que cuente cosas de ti, que cuente cosas del doctor Gutiérrez. El doctor Gutiérrez es un artista de la traumatología, pero así, literalmente artista, y de eso doy buena fe y lo sabe muy bien mi hijo. Recompone lo que casi nadie es capaz de recomponer. El doctor Gutiérrez es cubano, un buen día viene aquí a España, pero este ahí que deja también en Cuba algo muy importante. Deja sus bailarinas, ¿no, José Luis?
Sí, dejé una gran compañía con la cual sigo todavía vinculado porque... Gracias a ese trabajo que hemos hecho con los bailarines, siempre cuentan conmigo para todo. Y de haber tenido la oportunidad de trabajar con Alicia Alonso junto a esta compañía, durante 20 años trabajé con el Ballet Nacional de Cuba.
Alicia Alonso es uno de los mayores exponentes.
Por supuesto.
Bueno, José Luis, doctor Gutiérrez, yo decía antes que ríete de muchos deportes, si lo comparamos con el sacrificio, el esfuerzo, la preparación del mundo del baile, ¿no?
Sí, sí, en el mundo del baile, efectivamente, la preparación física está en continuo riesgo de lesiones. Uh-huh. Y evidentemente los bailarines, que no todos van con esas condiciones físicas, ese talento físico de decir tiene una gran capacidad de elasticidad, tiene una gran capacidad de salto. Hay otros que empiezan a entrenar desde muy pequeños sin esas grandes condiciones y sin embargo llegan a desarrollar todas esas capacidades físicas durante los años de entrenamiento, horas y horas de trabajo que para lo cual requiere esa concentración, ese estado físico necesario.
¿Qué lesiones son las más frecuentes?
Yo en cuanto a las lesiones, yo creo que, bueno, todos conocemos que en el mundo del entrenamiento físico hay lesiones fortuitas que se producen por ese riesgo al entrenamiento, pero en general en la danza yo más bien hablo de las cuestiones técnicas de la danza y la mala aplicación de esas técnicas, ¿no entiendes? Entonces ahí, a partir de ahí es que empiezan a aparecer las lesiones. Y sobre todo el que ese incremento de trabajo vaya produciendo lesiones por microtraumas repetitivos y a la vez lleguen a ser unas lesiones crónicas por lo que se hablaba anteriormente, del umbral de dolor, que tiene un umbral de dolor muy alto, cosa que no hacen en otros deportes, que ya al mínimo dolor ya descansan, paran. En el arte es muy difícil que los bailarines cuando tienen una lesión paren y dejen de trabajar. Entonces, dentro de estas lesiones, las más frecuentes son las lesiones ya crónicas que se ven
que se cronifican. Fíjate que cuando estás hablando del umbral del dolor, yo estaba pensando ahora en una película maravillosa, a mí me gustó mucho, El Cisne Negro, en donde la bailarina, creo que era Natalie Portman, pues se ve como una y otra vez se lesiona y ella sigue y sigue y sigue y ahí refleja.
Pues realmente ahí se expone ahí muy está. Bien lo que es el riesgo quirúrgico. Hay una contradicción en esa película, ¿no? Pero yo, en cuanto a las lesiones físicas, es cierto que los bailarines, a pesar de tener una lesión, ellos siguen en el incremento de trabajo. Ya cuando llega a un estadio profesional, el bailarín conoce su cuerpo, lo adapta a los requerimientos que tiene y entonces cuando tienen una lesión crónica evidentemente tienen que dejar de parar y es cuando se le limita en su capacidad física, ¿entiendes?
Así es. Bueno, pues nos decías que las lesiones son sobre todo de tipo crónico.
Sí, de tipo crónico. Lesiones que se producen cuando hay una mala aplicación de la técnica, son lesiones que se producen cuando falta un calentamiento adecuado, son lesiones que se producen cuando hay un poco de desarrollo de esa misma técnica en dependencia del desarrollo metodológico que tiene el entrenamiento. cuando disminuyen esas capacidades físicas, porque también disminuyen por la edad, etcétera, etcétera, disminuyen las capacidades físicas y aún así siguen en el entrenamiento.
Así es. Y te quería preguntar, José Luis, en España, en otros países yo sé que sí, pero en España hay muchos especialistas en cuanto a danza, es decir, traumatólogos que estén especializados en lesiones de la danza.
Yo creo que sí, en España yo tengo conocimiento de muchos compañeros que hacen tratamiento a lesiones de la danza y lo hacen adecuadamente, lo hacen muy bien, la verdad. Tengo... cuando yo empecé en el año 93 aquí en un curso en la Universidad Complutense, tuve la oportunidad de ya ir conociendo amigos del mundo de la medicina en la traumatología, no siendo traumatólogo, que se dedicaba a atender la danza. Pero bueno, nosotros atendemos la danza desde el punto de vista ya de llevarlo a las lesiones. Ellos también se dedican a hacerle preparación física, etcétera.
Doctor, cuando uno ve los pies de un bailarín o de una bailarina cuando se quita las puntas, cuando se quita las zapatillas, no sé, uno que no tiene mucha experiencia en haber ido alguna vez a un teatro a ver danza, la verdad es que se le ponen los pelos de punta. Los pies de los bailarines, por norma general, tienen poco que ver con los nuestros, suelen quedar bastante deformados.
Realmente en la bailarina el uso del zapato de punta, ¿no? El uso del zapato de punta produce mucha... Imagínate, estás trabajando sobre una cosa dura, pero está en dependencia del tipo de pie también. El tipo de pie en aquellos bailarines que tienen el pie cuadrado, esas bailarinas adaptan mucho mejor el uso del trabajo de la punta. Yo tengo bailarinas que he conocido durante toda la vida que nunca han tenido una lesión de pie, que no tienen un juanete, y sin embargo hay otros que desarrollan un juanete, pero es dependencia del tipo de pie. O sea que no todas desarrollan una gran deformidad de los pies. En el trabajo de la danza, por ejemplo, en el zapateo, hay las metatarsalgias estas que surgen, la deformidad también de los juanetes, etcétera, son lesiones, ¿verdad?, deformantes por el trabajo del día a día.
Que esa es otra, cuando vemos nuestro flamenco, sí, hay que tener aguante. Me encanta verlo y verlo en el teatro. Sí. Cuando dan el zapateado, digo, Dios mío, y cuando ves cómo caen esos goterones, flipas, ¿no? Y cuando estás viendo a un pobre que canta y al otro que baila, dice, Dios.
En la danza española es curioso ver, he tenido la oportunidad de ver, estudiar más profundamente, porque el conocer las lesiones de la danza surge de específicamente de prepararme en cuanto al conocimiento de la técnica, ¿no? Por la oportunidad que tuve, me casé con una bailarina, mi hija también bailarina, y entonces ahí mismo fui desarrollando esto, ¿no? Y desde muy joven empecé a estudiarlo. Pero aquí he tenido la oportunidad de conocer también el entrenamiento de la danza española y la danza contemporánea, y realmente las lesiones estas siempre se producen por la aplicación de la técnica, muchas veces inadecuada, y muchas veces por sobrecarga de ese tipo de entrenamiento.
Así es, pues, querido José Luis, querido doctor Gutiérrez, muchas gracias.
Sí, no, encantado. Hay muchas cosas que hablar de lesiones de la danza, pero hablar de las lesiones fortuitas, yo creo que decir, hay un esguince y esto, esas son cosas muy banales. Yo creo que aquí lo que más hay que hablar es de la prevención, de que todo eso se evite, sobre
José
todo
Luis,
para desarrollar la danza aquí.
Claro, y una cosita, por aquello de Mira quién baila y esos programas que se han hecho en la tele, es decir, que no puedes ir al Fiebre del Sábado Noche si vas a bailar mucho sin previamente calentar. Sin previamente calentar un poquito, ¿no?
Claro que sí.
Después vienen hasta fracturas por estrés, ¿no?
Sí, esas fracturas por estrés que tanto trabajo dan, ¿eh? Porque curarlas cuesta trabajo.
Sí, señor.
Pero bueno, siempre se puede.
Doctor José Luis Gutiérrez, muchas gracias.
Encantado, muchas gracias.
Buenas noches.
Un abrazo muy fuerte.
Hasta luego.
Bueno, pues ya has visto, es decir, es un genio. Bueno, su mujer es bailarina, cuando él vino la dejó allá en Cuba, su hija también, y ahora ya están las dos que están por todo el mundo y son primerísimas figuras. Bueno, ahora vamos a ver también cómo hay otro gran mundo, es el mundo de los osteópatas, para tratar este tipo de lesiones.
Francisco Manzanera es osteópata y trabajó en la Compañía Nacional de Danza y en el ballet de Ángel Corella. Francisco, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches, Francisco. Muy bien, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Lo primero que me gustaría comentar es que en este país a mí me gustaría que de una vez por todas se le haga justicia a Ángel Corella cuando apostó como apostó y apostó como nadie por la Compañía Nacional de Danza y el poco respaldo que tuvo. Vamos a dejar eso claro. Sí, dime.
Ha sido como, no sé, un tanto un poco frustrante.
Totalmente.
Pero la verdad es que Ángel llegó a España en un momento en el que la figura de Nacho Duval pues estaba siendo muy cuestionada y se entró a lo mejor sin querer en una lucha por el control de la Compañía Nacional o por la figura, por tener una figura que representara el ballet en España aparte que fuera aparte de Nacho Duval, y entonces se complicó todo un poco.
Perfecto. Tú estás en Bélgica ahora, ¿verdad?
¿Cómo?
¿Estás en Bélgica tú ahora?
Ahora mismo estoy en Bélgica, sí.
Perfecto. Bien. Bueno, pues cuéntame, ¿cómo actúa un osteópata en este mundo, el mundo de la danza?
Pues la osteopatía en la danza, la aplicación de la osteopatía en la danza tiene mucho que ver, como ha dicho el doctor Gutiérrez, en el campo de la prevención. Porque lo que se intenta desde la osteopatía es, bajo un conocimiento del bailarín y de su circunstancia, tratar el tema, el cuerpo de una manera global en la cual le permita al bailarín seguir bailando. Lo que no quiere un bailarín nunca es dejar de bailar, para que porque otro puede, por supuesto, evidentemente, o porque no la vida del escenario es totalmente necesaria para ellos. Entonces, el trabajo desde la prevención se hace utilizando técnicas siempre suaves, porque como ha dicho el doctor Gutiérrez y han comentado ustedes también, hay una parte dolorosa en la danza, entonces se intenta que siempre sea una terapia suave que mantenga el cuerpo del bailarín en las mejores condiciones posibles de acuerdo a las características fisiológicas de cada uno.
Bien, como ahora seguro a lo mejor nos está escuchando pues más de uno que dice, bueno, la osteopatía, ¿qué es esto de la osteopatía?
Pues la osteopatía es una técnica manual que trata el cuerpo como una unidad y lo que busca es el equilibrio general de todos los sistemas del cuerpo. Uh-huh. Pero es importante señalar que es una técnica manual, no se utiliza ningún tipo de máquinas o ningún tipo de accesorios. Es una técnica manual y es una técnica global, de manera que se puede tratar desde la articulación, la musculatura, al sistema, a todo, vísceras o al sistema craneosacral, que también es una parte importante del funcionamiento del cuerpo humano. Es una técnica relativamente moderna, porque es de la tardío 1800, uh-huh, y americana, que luego se dividió en dos escuelas. Hay dos grandes escuelas de osteopatía mundiales, que una es la escuela americana o inglesa y hay una escuela francesa. En mi caso yo seguí más una escuela francesa porque la cercanía con Francia de España hizo que muchos osteópatas franceses vinieran a España a dar clases.
Uh-huh. Y no es una cosa ni unos estudios de un día ni de dos. Lo digo porque
no.
A mí me duele ver cómo hay cursos de 6 meses y te dicen eres osteópata. Digo, bueno, y a ver qué se va a poner las manos.
Claro. Ese.
Claro, hay otro problema también, que es que no se regulan los estudios de osteopatía o los estudios de terapias alternativas, digamos. Entonces, no es una, es una, la osteopatía se puede, igual que la medicina, se puede estudiar en 4 años, se está haciendo ahora, o se puede estudiar una medicina, la medicina tarda más, evidentemente, unos 8 años con la especialización, pero luego el desarrollo de la osteopatía o el desarrollo de un médico es durante toda la vida. Sigues investigando, sigues viendo los trabajos que hacen otros colegas, tú sigues en tu investigación, a lo mejor en el campo de la danza, pues sigues tu investigación personal para intentar crear nuevas técnicas para hacer evolucionar la osteopatía también y para que sea realmente reconocida como una terapia válida.
Pero sí.
Es terrible ver cómo hay academias o cómo hay incluso cursos online de osteopatía que luego te da una certificación en la que dice que, bueno, estás capacitado para hacerte la astrología, ¿no?
Y eso sencillamente es un peligro, porque al final, imagínate, te pones a recolocar, por decirlo así, recomponer si quieres también una columna y la puedes liar. Pero bueno, dentro de lo que ya son las lesiones de la gente, del bailarín en general, de la gente que baila, ¿cuál destacarías tú más? Es decir, ¿problemas de tendinitis, problemas, qué es lo que destacarías más?
Pues la verdad es que problemas musculares,
claro,
o tendinosos, uh-huh, hay, yo creo que hay menos que lo que son problemas articulares, uh-huh, de la articulación en sí. En la danza clásica se trata mucho las articulaciones de los pies, o cuando ya tienen una edad más avanzada empiezan a molestar las caderas, aunque también hay lesiones de columna lumbar, discos, hernias, etcétera. La danza contemporánea tiene otro tipo de lesión, porque puede ser más agresiva para el cuerpo y entonces puede haber más problemas de rodillas, cosa que, bueno, pues en la danza clásica, en bailarinas, hay problemas de rodillas, pero se suele focalizar en los pies porque trabajan con los pies de una manera muy específica. Pero en general, yo encuentro que las lesiones articulares, de las articulaciones, son digamos más numerosas que las lesiones musculares por el mantenimiento muscular que ellos tienen junto con la elasticidad, pues les produce un aguante, mucho más aguante a la hora de trabajar muscular que una articulación.
Al final nos damos cuenta que la danza pues requiere de un gran mimo, como lo requiere pues cualquier deporte, de atletismo, de fútbol, de baloncesto, y nos damos cuenta cómo hay que prevenir, esto es básico. Y mira, nos decías las rodillas, los grandes del baloncesto las rodillas las tienen cascadas, sí, y los bailarines pues también. Muy bien, muchas gracias.
Francisco Manzanera, osteópata, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Buenas noches.
Hasta luego, un abrazo. Y lo de Ángel Corella lo decía yo pues con adrede, es decir, es una persona que a mí me parece ejemplar, el Artaun, que se dejó una pasta, yo estoy convencido que se dejó una pasta, apostó, uh-huh, de forma muy, muy fuerte, y aquí en nuestro país pues pasa siempre igual, no reconocemos a nuestra gente. Otra vez, gracias a Dios, está triunfando fuera, y otra vez volverá a ser el dinero, puesto que vale muchísimo, y yo me alegraré.
Pues muy bien. Ya hemos conocido más sobre las lesiones en la danza. La verdad es que es un tema que...
Apasionante.
Sí, 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 sí. Yo me estoy imaginando durante todas las dos entrevistas que hemos hecho a un bailarín y a una bailarina y lo que tienen que sufrir, a pesar de que les encante, ¿no?, hacer lo que hacen. Y se le ponen unos pelos
la
de punta.
La película es El Cisne Negro, yo creo que lo refleja perfectísimamente.
Esteban, muchas gracias.
Un abrazo.
Estás escuchando al Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
La vicepresidenta del Gobierno de España, Soraya Sáenz de Santamaría, ha manifestado que el Ejecutivo dará curso a otras reformas antes que la ley del aborto. Han decidido, por lo visto, aparcar sine die, sin fecha, la reforma para proteger la vida humana. La plataforma Derecho a Vivir hace unas horas ha dado una rueda de prensa para presentar los resultados de una encuesta que se titula El votante del PP y la protección de la vida humana, que refleja el coste electoral del PP por no haber reformado todavía la ley del aborto. Para hablar de este asunto contamos con Gador Joya, que es portavoz de Derecho a Vivir. Gador, buenas noches.
Hola, buenas noches.
La verdad es que yo ya no sé si decir... que sorprende el hecho de que hayan retrasado la reforma y hayan priorizado otras reformas, pero llevamos año y medio larguito de gobierno del PP, la promesa del ministro de Justicia hoy en día, Alberto Ruiz Gallardón, está resonando en los oídos y en la memoria de todos, y no contentos con no haberle hincado todavía el diente, aún la piensan retrasar más. No sé qué opinas tú como portavoz de Derecho a Vivir.
Pues efectivamente, desgraciadamente ya no sorprende el que vuelvan a incumplir otro plazo más, ¿no? Yo creo que el gobierno nunca ha querido en el fondo reformar esta ley. Yo creo que el gobierno en su día durante la tramitación pues un poquito tomó el pulso de lo que el grueso de sus votantes podría querer. Se posicionó claramente en contra de la aprobación de esta ley, porque en la oposición parece que todo es más fácil, y a la hora de la verdad pues no han sido capaces, y ya vamos camino del segundo año de legislatura, de tocar una sola coma de esta ley, ¿no? Llevamos a la, el gobierno lleva a sus espaldas, estimamos que ya unos 170.000 abortos, y yo creo que es un gobierno que, como no tiene nada claro en los principios ni en la defensa de los valores que los españoles que le votaron promueven y defienden, pues ahí tenemos esa división y esa falta de norte a la hora de legislar en una cosa tan importante como el derecho a la vida.
Hoy habéis presentado, bueno, hoy no, ayer, hace unas horas, habéis presentado en rueda de prensa la encuesta, ¿no?, del votante del PP y la protección de la vida humana. ¿Qué conclusiones se pueden sacar de esta encuesta que habéis realizado?
Pues la conclusión más clara y contundente es que al gobierno le compensa electoralmente derogar esta ley, porque se ha visto, o sea, ha sido una encuesta que se ha hecho a mil españoles, que casi la mitad, casi el 46% de los votantes del Partido Popular, los que votaron en las anteriores elecciones al Partido Popular, no le volverían a votar si no toca esta ley. Y, sin embargo, tampoco el gobierno arañaría votos de la izquierda, que bueno, parece que a veces quiere congraciarse más con la izquierda que con su propio electorado, porque se ha visto en la encuesta que solo un 4% de los españoles que votaron al PSOE darían su voto al Partido Popular si no toca esta ley, ¿no? Por tanto, está clarísimo que si lo que el gobierno hace es un cálculo electoral pensando que por no tocar esta ley pues no va a tener a la izquierda en la calle o incluso va a traer votos de izquierda hacia sí, pues todo lo contrario, ¿no? O sea, que más le vale. Y luego también pues esta encuesta lo que demuestra es que el electorado del Partido Popular sí castigaría al gobierno si no legislara o si no cumpliera con su promesa en este tipo de temas, ¿no? Como digo, de valores humanos, y no tanto en el tema de haber incumplido quizá promesas electorales, por ejemplo, en el tema de los recortes o de la subida de impuestos, ¿no?
De todas formas, sería muy grave y muy triste, sabiendo cómo hay en el Partido Popular distintas sensibilidades respecto al aborto, que reformaran o no la ley de un tema tan importante haciendo cálculos electorales, ¿no?
Bueno, pero como digo, yo he empezado diciendo que es que el problema de este gobierno es que no tiene nada claro en los principios. Es decir, es un partido que como hemos estado viendo, miembros de del Partido Popular están claramente a favor de la actual ley del aborto, otros están rotundamente en contra y otros no saben ni contestan.
Sí, tanto, pero el ministro de Justicia, perdóname, Gador, el ministro de Justicia lo dejó bien claro.
Sí, el ministro de Justicia lo dejó bien claro, pero nosotros, por ejemplo, tenemos información de miembros del Partido Popular que una de las personas que está presionando, como tú has empezado en el cabeza la noticia, para que esta ley no salga adelante, es la vicepresidenta, ¿no? Una vicepresidenta que firma un informe que se presentó cuando se tramitó la antigua ley, con frases como pues que no se puede, España no se puede permitir una ley que contemple el aborto como un derecho, como que la ley que pretendía aprobar el Partido Socialista era claramente inconstitucional, ¿no? Y ahí tenemos a la misma vicepresidenta presionando para que nadie toque. Y aún así, pues el señor Gallardón, yo creo que si ha llevado a cabo medidas más impopulares en temas de justicia, pues en el fondo, desde luego, desde mi punto de vista, ha resultado ser un tibio, ¿no? Porque yo puedo comprender que él tenga muchas ganas de tocar esta ley, pero me cuesta mucho que si tiene tantas ganas de tocarla no haya movido ni una sola coma de la misma.
Ya. De todas formas, y esto yo creo que es conveniente aclarar, dentro de las distintas sensibilidades que hay en España, ya no hablo de la política ni en ningún sitio, en respecto al aborto, la pretensión, al menos, que en su día se prometió, yo creo, se dijo que se iba a cumplir desde el Partido Popular, no era volver a la situación del 85, sino a revocar esta última ley del aborto. Quiero decir con esto que, aunque para algunos no nos parezca la posición más deseable, desde luego sería mejorar respecto a lo que estamos ahora.
Hombre, eso sin ninguna duda. Es decir, nosotros que desearíamos, pues como muchos de nuestros oyentes, ¿no?, pues que en España no hubiera ninguna ley que contemplara el aborto como una alternativa, ¿no?, dado que estamos convencidos que supone la muerte violenta de un ser humano. Pero qué duda cabe que cualquier paso a favor de restringir una ley abortista, desde luego acabar con el concepto de aborto como derecho, pues sería bien visto por muchísimos de los votantes del Partido Popular, ¿no? Habría que seguir exigiendo y trabajando porque se puede conseguir una ley que casi llegue al aborto cero, por supuesto, pero el Partido Popular obtendría un gran respaldo si al menos derogara una ley de plazos y luego pues empezáramos a ver qué otra ley dentro de las, como tú dices, dentro de las distintas sensibilidades del Partido Popular se podría conseguir que fuera lo más restrictiva posible, pero insisto, es que ni algo tan sencillo, ni algo tan aceptado por muchísimos españoles, ya no solo votantes del Partido Popular, porque las encuestas antes de las elecciones también decían que la mayoría de los españoles estaban en contra de una ley de plazos, algo como acabar con el aborto como un derecho tan básico y tan sencillo como eso, pues que ni siquiera sean capaces de tocarlo, ¿no?
Gádor, vosotros siempre funcionáis con calendarios de movilizaciones, siempre estáis encima de la administración para cualquier idea que surja desde ellos, para que vosotros, bueno, pues estéis un poco vigilantes, sois parte de las organizaciones garantes de estar en contra del aborto, desde Derecho a Vivir lo hacéis y lo hacéis muy bien. A partir de ahora y después de las declaraciones de la vicepresidenta, ¿qué tenéis previsto? No sé si ya os ha dado tiempo a reaccionar o si teníais un plan B, por si acaso ocurría algo de esto.
Bueno, nosotros estamos con la campaña de Aborto Cero, que pues es la recogida de firmas para entregar en el Ministerio de Justicia, y en cuanto supimos de las declaraciones de la vicepresidenta, que fue ayer cuando nos enteramos, pues ya tenemos en marcha una alerta en la página web www.astudir.org, en donde se pide a la vicepresidenta que apoye para que se derogue esta ley, en concreto a ella, con copia a Mariano Rajoy. Vamos a recoger todas estas firmas y la presentaremos en cuanto estén recogidas pues un número más o menos en los primeros semanas, y presentaremos estas firmas. Además, hemos llevado a cabo la campaña de Borra el Aborto y, desde luego, igual que hemos estado con el Partido Socialista en la calle en contra de esta ley, pues desgraciadamente, como creemos que este gobierno no la tocará, pues lógicamente nos estamos planteando volver a salir a la calle para pedir a este gobierno que de una vez por todas pues se decida a derogar la ley del aborto. Esas son ahora mismo, el que quiera entrar y firmar la alerta, ya digo, www.astudir.org, y eso es lo que tenemos más ahora mismo inminente, y no descartamos, por supuesto, una nueva movilización en la calle.
Gádor, para finalizar, el hecho de que lo haya... Bueno, que la vicepresidenta del gobierno, que Soraya Sáenz Santamaría, ha dicho que hay otras prioridades en cuanto a reformas de ley ahora mismo y que dejan el aborto para más adelante. ¿Ha dado alguna pista o tienes alguna pista respecto a cuándo piensan, si es que piensan, abordar la reforma del aborto?
Pues mira, ahora mismo el gobierno y por boca de distintos representantes del mismo, sobre todo por el señor Ruiz Gallardón, lo único hecho que ha hecho ha sido dar plazos que han incumplido sistemáticamente. Ya no sabemos. Desgraciadamente, yo creo que cada vez lo va a tener más difícil. Lo que no hizo en sus primeros 100 días de gobierno, ahora ya es muy difícil que lo vaya a hacer, porque tiene una situación muy complicada. Y mucho me temo que si no se dan prisa, no les dé tiempo ni siquiera a poder reformar esta ley, pues pongámonos en el caso que tuvieran que convocar elecciones anticipadas. Por lo cual, yo creo que peligra muchísimo el tema de que este gobierno, la reforma de esta ley está en peligro, y yo ahora mismo es cuando ya empiezo a pensar que puede que incluso no se llegue ni siquiera a hacer en esta legislatura.
Pues te voy a decir una cosa, nada me alegraría más que estuvieras equivocada en esta última afirmación, pero luego la realidad pone a cada uno en su sitio, y yo creo que nosotros podemos poner un granito de arena o un ladrillo en esta construcción, pero desde luego que la pelota está en el tejado del gobierno. Fundamentalmente. Gádor Joya, portavoz de Derecho a Vivir, muchísimas gracias por atendernos en la noche de COPE.
Muchísimas gracias a vosotros. Buenas noches.
Buenas noches. Y aunque tarde, buena noticia, las librerías públicas, las bibliotecas públicas, mejor dicho, van a tener a partir del próximo año 2014 libros electrónicos.
Efectivamente, hasta 5.000 bibliotecas públicas de España van a prestar libros electrónicos a partir del año que viene. Y es que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte va a comprar, en principio, 1.500 títulos con más de 200.000 licencias o ejemplares y por un valor superior a 2 millones de euros. Eso sí, este primer catálogo incluye solo obras escritas en español o traducidas al español. De hecho, no hay que pedir solicitudes si se quieren libros en otras lenguas cooficiales del Estado, como el gallego, el euskera o el catalán. Los 1.500 títulos de esta primera fase van a estar basados en las preferencias de los lectores españoles, según una encuesta de hábitos de lectura. Una lista que en sus primeras posiciones incluye, como no podía ser de otro modo, bestsellers, y el catálogo general cuenta con 8 apartados diferentes, que son ficción para adultos, ciencia y tecnología, ciencias sociales y humanidades, salud, idiomas, ficción infantil y juvenil, no ficción, infantil y juvenil, y audiolibros. La lista de esta primera fase no está cerrada aún y Javier Cortés, presidente de la Federación de Gremios de Editores de España, está trabajando en el proyecto con el Ministerio de Cultura y le parece la idea bien siempre y cuando en ese circuito, dice, se respete la parte autoral y de derechos que se tienen que pagar y que no es solo una cuestión de los editores españoles, ya que la Unión Europea ha pedido con una directiva que se puedan reconocer los derechos de autor de los libros que se leen en las bibliotecas, exactamente igual que pasan con los e-books, con los libros electrónicos. Espera que se creen los cauces adecuados y que depende de las propias infraestructuras de las que se doten las bibliotecas y de los contactos con las librerías virtuales. La verdad es que todo lo relacionado con las tecnologías emergentes ha aumentado en España vertiginosamente porque, mira, el 58%, más de la mitad de los españoles, lee ya en formato digital, ha aumentado nada menos que 10 puntos con respecto a hace solo 2 años. Pero solamente, por contra, el 32% reconoce pagar por las descargas de libros, mientras que hace un año esa cifra era del 36%, lo que significa que más o menos el 68% de los españoles pues baja o descarga gratuitamente los libros que se lee en formato electrónico. Sea como sea, pues ya cuando vayas a la biblioteca a pedir algún libro prestado, pues aparte de los libros en papel, en estado físico, también los vas a poder pedir de manera electrónica, con lo cual pues llegan las nuevas tecnologías también a las bibliotecas públicas. Bueno, y estamos hablando de unas tecnologías de ordenadores. Esta noche, en la noche de COPE, te estamos preguntando esas anécdotas, esas curiosidades que te han sucedido a ti al ordenador, en Internet, intentando abrir documentos, crear documentos. Y mira, por ejemplo, José Manuel nos ha escrito por mail a nuestra dirección de mail, alanoche@cope.es. Nos escribe desde Alicante y él dice que estaba buscando una web de una discoteca de Murcia, puso el nombre de la discoteca en el buscador y le salió una página del FBI, que claro, se llevó un susto de muerte, se le puso la pantalla en blanco, pero claro, ya él mismo nos dice, seguro que a muchos otros os ha pasado también, que se trata de un virus que luego ha mutado a la Policía Nacional, que viene a ser un virus que se hace pasar por el FBI, la Policía Nacional, y que hace como que tu ordenador ha sido intervenido, que claro, a muchos usuarios esto la primera vez que le pasa, pues sean un susto de muerte. Y José Manuel, que buscaba una discoteca de Murcia, pues le salió el mismísimo FBI, y vamos, tenía miedo que le saliera Mulder y Scully por la cámara, vamos, una cosa parecida. Y si tú nos quieres contar una anécdota que te haya pasado a ti, ya sea navegando por internet, manejando el ordenador, pues nos la puedes escribir a @lanoche@cope.es, en Twitter nos puedes encontrar en @lanochedecope, en Facebook, facebook.com/lanochedecope, o bien nos puedes llamar a nuestro teléfono gratuito al 950-6006.
Y nosotros, mientras tanto, lo que vamos a hacer es actualizar la información e irnos directos a la última hora del programa.